de paritario de CIMAT. Vamos a hablar de las condiciones de trabajo de la Universidad Nacional de La Plata, con ese tema de la vuelta a la presencialidad en colegios tan célebres y prestigiosos de nuestro distrito como la Nexa, los colegios secundarios que pertenecen a la universidad y demás, porque hay realmente mucha preocupación y queremos conocer de primera mano cómo está la situación. Gerardo Pérez, buen día. Te saludan Ale Vidart y Fabián Devesa. ¿Cómo estás?
Buen día, Alejandro, buen día, Fabián, y buen día a la audiencia.
Bueno.
Bien, acá la verdad que un poco preocupados por la situación.
Preocupados, ¿no?
Que están atravesando los docentes en el pregrado, en los colegios de nuestra universidad, como bien decías.
Ajá. Han hecho una primera evaluación de estos meses de presencialidad. ¿Qué les indica? ¿Qué les marca?
Bueno, sí, para arrancar, comento un poco yo soy paritario de la CIMAT, que es la comisión encargada de ver las condiciones y ambiente de trabajo de los trabajadores. Yo soy representante de Adulpe en ese espacio, y bueno, lo primero que encontramos es que estos protocolos para la presencialidad, para la vuelta, fueron construidos con mucha celeridad, con mucho también acierto en los directivos, pero con mucha celeridad. Nosotros habíamos logrado construir y llegar a acuerdos para la firma de los protocolos el 26 de septiembre pasado, del año pasado, y desde ese momento no tuvimos reuniones para plantear la presencialidad. Nosotros veníamos charlando, no para la vuelta a la presencialidad, pero sí para ir confeccionando estos protocolos que pudieran darnos la garantía, la certeza, la tranquilidad de haber sido trabajados con tiempo, pudiendo ver cada detalle que pueda suceder. Desde el 1 de febrero de este año estuvimos insistiendo en reuniones, y bueno, cuando se confirmó la vuelta a la presencialidad, se generaron protocolos de forma muy muy acelerada, y sin la contemplación de la voz de los representantes, de los trabajadores, del sindicato.
Y de ninguno. Gerardo, buen día, ¿qué tal? Fabián es mi nombre, ¿cómo te va?
Fabián, ¿cómo estás?
Bien, ahí cuando ustedes dicen que faltó tiempo, digamos, ahí hay como una disociación con la percepción que tienen los padres y por ahí algunos, el resto de la comunidad, porque dice, estuvo un año sin haber presencialidad prácticamente. ¿Qué más tiempo hubieran necesitado? ¿O quién fue el que no movilizó o no utilizó bien ese tiempo?
Claro, perfecta la pregunta, Fabián. Nosotros lo que planteamos cuando no hubo tiempo de discusión. Después tiempo hubo, como te digo, desde el 26 de septiembre estamos insistiendo en generar reuniones con esto. Se aceleró la discusión a mediados de febrero, ya cuando las clases arrancaban en marzo.
O sea, en este caso, lo que no le hicieron, caso, haga la redundancia, al pedido de tiempo, en este caso serían las autoridades de la universidad.
Claro, la universidad fue quien no generó la apertura de esta comisión para poder ir discutiéndolo. De todas maneras, los protocolos fueron confeccionados por las autoridades de las escuelas en conjunto con la universidad, con las personas encargadas de la seguridad y higiene de la universidad, y si uno hace un análisis así pormenorizado de los protocolos, contempla las particularidades de cada lugar, contempla mucho detalle, pero hay cuestiones que no fueron pensadas, y en eso pensamos que si todos los trabajadores de la universidad hubieran sido parte de esa confección de los protocolos, hubiera sido de otra manera. Porque es imposible imaginar cada una de las tareas de cada docente con las particularidades. Imaginemos que estamos hablando de disciplinas muy diferentes, que los profesores tienen que dar materias quizás más teóricas, materias quizás más prácticas vinculadas con el arte o con ejercicios matemáticos, tareas de preceptor.
Sí, a ver, convengamos que si había que establecer un protocolo para cada uno de los docentes y para cada una de las actividades, hubiésemos estado hasta el 2023 sin clases.
No, claro, pero sí un protocolo general que pudiera contemplar las particularidades de cada una de esas tareas. Y además, como decíamos al comienzo, Fabián, teníamos tiempo para hacerlo. Hubiéramos tenido tiempo. Yo, a ver, te doy algunos ejemplos que quizás te sorprendan. Está marcado, como ya saben todas las familias, como decíamos, la distancia de 1,5 metros entre estudiantes, ¿no? La distancia de 2 metros hacia el docente. Eso ya está aclarado, están todos los protocolos en el plan jurisdiccional de provincia que la universidad tomó para confeccionar los protocolos. Eso está en todos lados. Ahora, no se trabajó sobre cómo se iba a marcar eso. Entonces, lo que se hizo en alguna escuela es marcar los bancos. Y los bancos sabemos que es el mobiliario, es lo que se mueve. Entonces, uno marca los bancos, los estudiantes se sientan, se empiezan a mover queriendo hablar entre ellos y ya se rompió la distancia. Esas cuestiones, esos pequeños detalles, tienen que estar contemplados. Después, los protocolos plantean la necesidad de los recreos en lugares abiertos, en los patios. Eso no está planteado que hacemos los días de lluvia. ¿Cómo hacemos?
Claro, vuelvo a lo mismo, me parece que si hay que contemplar cada una de las particularidades, digamos, la pandemia puso en emergencia todos los sistemas y todo, y incluso hasta la ciencia tuvo que ceder a sus estrictas normas, y por ejemplo nos estamos vacunando con vacunas que no tienen cumplidos todos los protocolos como lo establecían hasta antes de la pandemia. Digo, se debe tener cierta flexibilidad, porque si no, no se vuelve nunca más. Digamos, si nos ponemos duros, esa es la impresión que me queda a mí. Porque,
nosotros pedimos es que se pueda hacer un monitoreo de cómo está funcionando esto.
Claro.
Desde que se volvió a la presencialidad, no hubo una reunión de la comisión de CIMAT como para poder ver, bueno, cuál es la situación en cada lugar. A ver, cuál es la situación epidemiológica. Uh-huh. No se nos informó hasta ahora cuántos docentes se han contagiado, cuántas burbujas se han aislado. Porque uno dice, bueno, si no, no volvemos nunca. Pero tiene sentido quizás volver, no discuto la presencialidad, porque la verdad que nos es muy útil en muchos sentidos, y la verdad el trabajo virtual del año pasado fue, para decirlo en palabras coloquiales, fue explosivo,
durísimo.
Fue detonante.
Fue muy duro, claro, sí.
Durísimo.
Sí.
Porque
resintió la calidad educativa.
Para todos, para las familias, para los estudiantes.
Para la calidad educativa que se implantó, para la calidad educativa también, ¿no? Se resintió muchísimo.
Educativa.
Sí.
La verdad que, y bueno, eso también hubo, ahí, si me puedo extender un poquito, hubo situaciones donde la universidad tampoco proveyó los materiales de trabajo. Muchos docentes tuvimos que comprar computadoras, muchos docentes, el que tenía una computadora más o menos, quizás tuvo que comprar una cámara web, o renovar el celular, y eso fue todo con recursos de los docentes. Además de, los servicios, ¿no? Que quizás el servicio de internet no fue tanto porque todos teníamos internet, o la mayoría, quizás hubo algún cambio en la cantidad de megas que uno consumía, pero en luz y en electricidad se vio aumentado mucho la tarifa y no hubo ninguna situación de contemplación de esos gastos.
No, es verdad. Además, claro. No, y los alumnos tampoco.
Además también de estar dando clase, quizás y que se te suba tu hijo, bebé ahí encima,
claro.
Que se escuche el ruido de las casas. Pero bueno, esas son las situaciones que las familias supieron entender. Y bueno, pero para los chicos también fue un año muy difícil. En el sentido de que valoramos mucho la presencialidad, pero entendemos que tiene que ser cuidada. La presencialidad
¿Y ustedes plantean concretamente volver a la virtualidad ante esta situación
proponiendo? Lo que pedimos nosotros es hacer un relevamiento epidemiológico de cuál es la situación y poder hacer una relación entre esas situaciones. Salud, la Secretaría de Salud de la Universidad conoce cuáles son los casos y podemos establecer quizás relaciones entre, a ver, por ejemplo, si las personas que se enferman son del turno tarde, y bueno, ahí quizás tengamos que revisar algo de la ventilación, de la sanitización en el entreturno que se reforzó, pero quizás haya que hacer un refuerzo sobre ese refuerzo. La verdad que situaciones que quizás se pueda ver, bueno, quizás algún aula no es demasiado ventilada, porque la mayoría de los casos sucedieron en esa aula. ¿Se entiende lo que digo? Voy a hacer una revisión porque además la universidad estableció un hisopario que para nosotros fue una gran noticia, para que se puedan hisopar los docentes y los estudiantes de la universidad, pero no queda muy claro cuál es la prioridad que van a tener los docentes de pregrado. Ustedes, imagínense, todos hemos visto fotos de docentes trabajando, ¿no? Con barbijo, con la máscara, con la distancia de los alumnos, que no renegamos de eso, al contrario, son condiciones que nos cuidan. Pero uno sale de dar clase 4 horas y otras 4 horas al otro día y terminas con dolor de garganta, ¿no? ¿Y cuál es la sintomatología? Bueno, dolor de garganta, dolor de cabeza, porque con la máscara te escuchás muchas veces más a vos y al eco tuyo que a los chicos, a las chicas. El cansancio, porque implica, ¿no?, un poner el cuerpo de otra manera a unas clases en ese sentido. Y uno, y te dice, bueno, te tenés que aislar porque hubo una situación en tu curso y la cabeza empieza a funcionar mucho.
Lamentablemente es así. Y sí, bueno, pero estamos en medio de esto que es inusual para la humanidad.
Sí,
este tipo de cosas.
Sí, por eso. Estamos, la verdad, poniendo.
Todos los laburos pasan. Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Me imagino ustedes en la radio con los micrófonos también.
Entiendo que sí, ministerios también, Gerardo, pero bueno, la educación es esencial. Y está muy bien que se preocupen y que se ocupen. Gerardo, yo te agradezco este tiempo. Vamos a volver a hablar a partir de que, bueno, esto avance y hagamos una nueva evaluación de cómo está la educación y cómo están los lugares en los que se imparte educación en la región. Te agradecemos mucho este contacto con la Cielo.
Muchas gracias y bueno, déjame mandar un saludo a Fátima, una compañera del Nacional.
Bueno.
Una compañera parte de la comisión directiva que hoy está internada.
Está muy bien.
Así que, bueno, la verdad que muchas gracias por tener este espacio y los mantenemos al tanto de cualquier novedad. Esperemos que haya una respuesta pronta de CIMAT para poder trabajar esto.
Sí, esta compañera
eso.
Está internada por coronavirus.
Sí.
Ajá.
Está bien. Y ustedes, perdóname, Ale, que meta una última pregunta, pero digo, ¿no tuvieron acceso de ningún lado a saber qué número de contagiados hubo en este mes? Un poquito menos de un mes hace que están ustedes trabajando presencialmente. ¿No hay forma de saber cuántos docentes en general en la universidad tuvieron contagiados?
Eso es lo que estamos pidiendo. Todavía no tenemos esa información, porque de acuerdo a eso, ustedes me decían, ¿están pidiendo vuelta a virtualidad? No, de acuerdo a eso es que evaluaremos si llevamos tranquilidad a nuestros compañeros, a nuestras compañeras, o si ponemos algún síntoma de alerta y empezamos a pensar medidas más restrictivas.
Un saludo grande para Fátima y pronta recuperación entonces para la compañera del Nacional, ¿sí?
Bueno, muchas gracias.
Gracias, Gerardo.
Gracias, Fabián.
Abrazo grande. Gerardo Pérez, de la Secretaría de Colegios de ADULP y paritario de CIMAT, hablando un poquito de las condiciones de trabajo y ambiente en la Universidad Nacional de la